Esto es Cinemanía.
Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Estamos, como siempre, con el señor Joaco Vázquez. Hola.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y tenemos una invitada que es Brenda Díaz.
Buenos días, tardes, noches.
Ella es erudita de Marvel. Ponele Marvel. En realidad no es Marvel solo. De DC sabes bastante también.
Un poco, sí.
Un poquito. Bueno, vamos a hablar. Este podcast...
Más cine que voy a otra cosa.
Llegó tarde. Yo ya vi que todos los que hacen los podcasts ya sacaron este.
Sí.
Siempre llegamos tarde. Ahora la onda
el viernes
es hacer...
La
sí, sí. Ahora la onda es hacer episodio por episodio de Game of Thrones. Están todos con esa. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a grabar uno cuando termine.
Sí.
No merece un episodio por episodio. No merece que nosotros gastemos plata y tiempo en analizar episodio por episodio.
De esta temporada.
Para nada. Así no. Que eso lo vamos a hacer cuando termine. Y bueno, y todos sacaron este. Lo sacaron apenas la película se estrenó. Yo creo que está bien que hagan eso. Pero bueno, nosotros tenemos como una complejidad logística. Así que lo estamos grabando recién ahora. Que es el episodio de Avengers Endgame. La última película del universo Marvel que cierra la fase... En realidad es la penúltima de la fase 3.
Sí.
Porque la que cierra la fase 3 es la de Spider-Man.
Sí.
Pero... cierra lo que le dieron el nombre hace poco de la saga del infinito.
Sí.
Así que bueno, vamos a estar analizando un poco esta peli, que la peli dura 3 horas, así que vamos a hacer un análisis un poco más corto. Nosotros tardemos que el análisis dure 1 hora y media, la mitad de la película, por lo menos.
Sí.
Lo que importa.
Sí. Difícil de abarcar, así que yo por lo pronto voy a decir que esta película es considerada uno de los eventos cinematográficos del siglo. Eso dicen.
Sí. Recién empieza el siglo,
¿no? Bueno.
¿De la segunda década casi?
¿O del siglo desde que empezó el cine hasta ahora?
Bueno, puede ser.
¿El cine cuándo empezó?
Ya hace rato.
¿A fines del siglo XIX?
Sí.
Bueno, no hace tanto. Fines del siglo XIX, principio del siglo XXI, ¿qué estamos? ¿Cuánto pasó? Un siglo. Y chirola.
Sí.
Bueno. ¿El evento cinematográfico?
Sí.
Bueno, no digamos de que empezó el cine. Porque es como es un montón decir eso. Pero bueno, lo están considerando como una cosa importante, qué sé yo. Hay gente que se enoja. Ayer estuvimos en un recital de una banda que le hace un homenaje a Led Zeppelin y la cantante decía... Qué mal que le hizo este Millennium a Led Zeppelin. Dice, este tema, la gente dice, es el tema de Thor, por Immigrant Song. Bueno, qué sé yo. No me pareció tan mal que la gente le diga que es el tema de Thor a mí. ¿A vos te parece mal que la gente diga que es el tema de Thor?
No, es una nueva forma de llegar a nuevos oyentes.
Aparte, están escuchando el tema.
Están escuchando el tema.
Claro. Aparte, está tan bien usada.
Está muy bien
usada.
Por
Dios. Y bueno. La usan como 3 veces, 4.
Aparte, sí. Habla un poco de eso, de vikingos y nórdicos y todo eso, ese tema.
Sí, es verdad.
Así que no...
No está mal.
No está mal.
Aparte lo usan en Shrek antes. Lo usan en Shrek la 1.
En School of Rock.
Nadie la criticó por eso. Ahora claro. La están criticando por Thor.
Es porque es más masivo.
Exacto. Bueno.
Puristas.
Nos gusta el cine masivo a nosotros. Sí. Bancamos eso. Así que bueno, vamos a hablar de Endgame. ¿Quieren que la analicemos? ¿Quieren que vayamos como viendo la peli desde el por el argumento?
Bueno.
Del principio al fin.
Sí.
Arranca con esa escena, vemos al personaje de Clint, se llama, ¿no? Uh-huh. Vemos lo que le pasó porque esta es la continuación, empecemos con eso, es la continuación directa de Infinity War.
Sí.
En el medio de eso no hay ninguna película, sí películas estrenadas, pero no ninguna película que siga temporalmente, uh-huh. La línea de tiempo. Entonces, lo primero que vemos es que le pasó a este personaje que es Clint, que es el de las flechitas. Tiene un nombre el superhéroe.
Hawkeye.
Hawkeye. Yo no te vi los dibujitos. No vi el de las flechitas. Bueno, es Jeremy Renner. Yo también lo tengo como por... Me encanta el actor.
Sí.
Lo rebanco. Pero bueno, siempre es el de las flechitas.
Estuvo muy descuidado también en las películas.
Sí.
Como lo tenía muy de segundón.
Siempre.
Entonces es entendible.
Siempre lo tuvieron de segundón. Uh-huh. ¿Qué onda con los cómics? Eso no sucede. No sabemos,
no
vos sabés.
No.
Bueno, pero capaz que siempre fue un segundón. Capaz que Stan Lee lo tuvo siempre segundón. No se sabe.
Pobre.
Bueno, entonces arranca y te muestran un poco qué pasó con él. Estaba con su familia. Tenía, vieron que tenía el grillete ahí en la pierna, que eso significa que es como estaba del lado del Capitán América. Es un esto, digamos, continúa, linkea directamente con la película Civil War.
Sí, en Infinity War te cuentan que él había hecho un trato, y él y Ant-Man habían hecho un trato con la justicia, digamos. Entonces estaban cada uno en, ¿cómo se llama? Cuando...
Como prisión domiciliaria. Sí. Bueno, entonces tiene ese grillete ahí en la pierna que un poco indica eso, y está ahí enseñándole a disparar flechitas a la hija. Todo muy tierno ese momento familiar.
Fue muy doloroso.
Es una, arranca mucho, muy garrón la película, porque bueno, de golpe... Porque aparte yo pensé, bueno, a ver quién va a desaparecer. Y desaparecen todos, lo dejan re solo ahí. Un bajón.
Sí.
Arranca así y bueno, y el loguito de Marvel. Y yo no lo pude contener, estaba en el cine y aplaudí ahí. Tipo, porque apareció el loguito de Marvel y es como, ¡sí! Endgame. Y la gente me miró toda re mal, porque estaban muy deprimidas con el chabón.
No, pero yo entré como... Claro. Estaba, digo, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, son 3 horas de incertidumbre.
Sí, bueno. Un horror. Bueno, empieza y automáticamente después... De eso ya nos vamos a Tony, está con Tony Stark, que está re flaco. ¿Esa flacura de Tony Stark es real o es digital? Para mí es digital.
Para mí digital.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque de golpe después está re bien.
Sí.
Sí, bueno, como que no tiene sentido que le hayan hecho bajar, no sé.
¿Cuánto bajó de peso y cómo? Si ese era Christian Bale, te los bajaba. Te los bajaba y te los subía.
Sí.
Yo creo que lo hace. Sí. Te come atún ahí en los rodajes comiendo atún, bajando de peso. Bueno, y...
Actor de método.
Sí, sí, total. Bueno, y empieza así con Tony y Nebula muriendo en el espacio, perdidos. Tony y Nebula.
Sí.
Y
Nebula no come.
Nebula no come. ¿Es toda robot?
Es parte robot.
Bueno, pero...
La mayoría, tengo entendido.
Pero no come. ¿Eso estamos seguros de que es así?
No, en Guardianes come.
Quería comer una planta.
Sí.
Que era horrible.
No estaba madura.
No estaba madura. Vamos a hablar así todo el tiempo. O sea, tenemos el universo Marvel al dedillo acá. Pero las películas, de los cómics más o menos. Bueno, y entonces... se come unas papitas y se está por morir. Y llega.
Sí, ella le da a Tony, le dice que se coma lo último, sí.
Unas Lays, que aparece la marca.
Sí.
No lo había notado. Me encanta.
Ahí, cling, ahí, chivo. Platita. Como el vasito como de café de Game of Thrones. Sí, bueno, los Audi siempre.
Sí, sí, pero me encanta eso.
Sí. Tony maneja Audi.
Presente.
Sí. Sí, es mucho, ahí. El logo. Bueno, y entonces llega nuestra amiga Capitana Marvel.
La salvadora.
Que la queremos un montón. Y lo lleva de regreso a la Tierra y se entera que su mujer está viva, no desapareció. Y otra gente que quedó viva. Y tiene una pequeña charla con el Capitán América que es muy emotiva.
Sí.
Que le dice que perdió al I Lost the Boy.
El niño.
Pobrecito.
Pobre niño.
Spider.
Ah, sí.
Y bueno, y después de eso... Se ponen ahí, Tony está agarroneado. Tony Stark tiene esa cosa que a mí me gusta, que es como que cuando se agarronea.
Sí.
Onda
Batman.
Onda Batman. Sí, es Batman. Tony Stark es Batman. Sí. Tiene la plata, tiene la tecnología. Y entonces está regarroneado porque perdieron. Thor también está regarroneado porque perdieron. Hay como una cosa machirula ahí, digamos todo. O sea, perdimos. Y ahí las pibas están como diciendo, bueno, loco, vamos.
Agilicemos, papi.
Resolvamos esto. Y bueno, y ahí deciden ir a matar a Thanos porque Nebula sabe dónde está y se van a matar a Thanos.
Sí.
Bueno, si sienten ruidos raros, vamos a blanquear esto, porque si sienten ruidos raros es porque tenemos un fotógrafo profesional contratado sacando fotos, porque esto nos parece un evento absolutamente importante de registrar. En realidad no, pero es un amigo que está sacando fotos. Y bueno, nada, está sacando fotos. Así que se sienten chic, 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 es eso. Bueno, y matan a Thanos. Y él dice que él es, ¿cómo dice? Inevitable.
Inevitable.
Soy inevitable. Le corta la cabeza a Thor.
Thor.
Bueno, y después
de eso imaginaste que le iba a cortar la cabeza.
No la vi venir. No.
Muy violento.
Tremendo.
Fue como, bueno.
Aparte que le estaba como diciendo algo lindo a la hija por primera vez en la historia, le decía a Nebula como, yo tendría que haber sido más amoroso. Como, Y le corta la cabeza como...
como a nadie le importa, ya está.
Y después de eso pasan 5 años y ese momento me reemocionó.
Sí.
Cuando apareció el 5 años después
ese fue tampoco como... le fue como...
¡Alta elipsis! Buah. Sí, porque nunca hacen esas elipsis en el universo Marvel. Porque, porque justamente dan lugar a que sucedan otras pelis y todo ese mambo. Entonces nunca habían pasado 5 años de golpe así. Bueno, sucedió. Y están todos regarroneados. Y acá viene el eje, el conflicto de la película. Que es que gracias a un episodio azaroso, que es una rata que camina adentro de un auto que está medio dejado ahí a la que te criaste adentro de un
depósito.
De un depósito, aprieta un botón y vuelve del universo, ¿cómo se llama el universo ese?
Cuántico.
Cuántico, vuelve del universo cuántico Ant-Man.
Ant-Man.
Y ahí es cuando empieza la cuestión. Ant-Man, que hay un cameo hermoso que no sé si lo vieron, que no sé si me acuerdo de nombre de este actor. Yo me anoté algunos cameos, pero no anoté el nombre.
Qué feo.
Que es el Doctor Chang, el de Hangover, el chino de Hangover, el que aparece de adentro
conocido
del baúl.
Como
el chino de Hangover. Que no es chino.
No. Seguramente que no.
Yo vi un stand-up que hizo, que tiene en Netflix, que se lo recontra recomiendo. Sí,
no,
sí.
Me cae muy bien, me gusta mucho. Mucho como actor.
Es muy,
no,
bueno, el tipo es médico, es médico real, es médico clínico.
Sí, sabía eso.
Y es así la historia del tipo. Digresión que nada que ver. El tipo es médico clínico y lo llama Judd Apatow, que es un gran director y guionista y demás de comedia, para que haga un personaje, que haga de médico en la película Ligeramente Embarazada.
Sí.
Ese es su primer rol. Y hace de médico. Sí. Y después de eso, bueno, lo empiezan a llamar para un montón de cosas porque la rompe.
Sí.
Bueno, y hace
rompe,
ese cameo que es rarísimo.
Sí.
Que está ahí, aparte se lo ve, está súper tuneado, como unos lentes grandes, como que está medio escondido el actor atrás de ese cameo. No sé por qué lo hicieron. Yo tengo como la sensación de que después ese personaje que trabaja en ese container va a aparecer en alguna de las películas
de
Marvel.
Sí, porque si no lo contratás a alguien así, es lo mismo que pasó en Spider-Man.
O capaz que el chabón es re fanático.
Sí, sí.
Esa puede ser.
Yo siendo actor.
Claro. Bueno, ahí está el caso este de Daniel Craig que aparece, que hace de un Stormtrooper en El Despertar de la Fuerza.
Sí. Y Simon Pegg también.
Tom Hardy,
pero no lo. Creo que lo habían cortado. O sea, obviamente no se iba a ver que era Tom Hardy.
Pero... Bueno, pero por eso. Puede ser una situación así, que el loco sea re fanático. Bueno, y sale ahí del depósito ese y se va a buscar a los Avengers. Bueno, en el medio se entera qué es lo que pasó, se encuentra con la hija, qué sé yo. Y va a buscar a los Avengers y dice. Tengo la solución. Sí. Y acá con esto, yo estuve investigando un montón, porque realmente cuando salí de la película salí muy confundida con el tema de los viajes en el tiempo.
Sí, yo también.
¿Vos, Joaquín?
Bueno, sí, sí.
No.
Sí.
¿A vos te pareció que estuvo bien tratado el tema del viaje en el tiempo? En la
es
película?
Que me parecía algo accesorio.
¿Cómo accesorio? ¿Es el eje de la trama?
No, el eje de la trama es que quieren recuperar las piedras.
Bueno, sí, pero ¿cómo?
Es para parte, mí, sí. Es como, a ver... Lo explican en la película.
Sí.
Es como el. Lo dicen, como volver al futuro.
No.
Dicen que
dicen
no.
Dicen que no, pero. Claro. Pero pará, no, déjame terminar.
Bueno, dale.
Dicen bueno, esto. Es como que usás la máquina del tiempo para buscar el almanaque de los deportes. Es eso. Después la teoría está. O sea, obviamente ahí explican que no, que todos los viajes en el tiempo, se lo dicen a Roddy, que todos los viajes en el tiempo, todo eso está todo mal explicado por las películas.
Exacto.
Pero es eso. Es
bueno.
Usar el DeLorean para ir a buscar las piedras y volver a cambiar el universo en el que ellos están.
Está bien.
Es lo mismo que pasaría, o por lo menos eso yo entiendo, que cuando van al DeLorean, agarran el DeLorean para buscar el almanaque para cambiar el universo en el que está.
Pero.
Ken Young, me lo había notado. Cameo, Ken Young, viaje en el tiempo. Mira.
Pero lo que
hice la tarea y no leo.
Sí, lo que yo había visto era que. Busqué bien cómo era que lo describían al viaje en el tiempo, porque a mí también me parecía como. Por ahí uno también vio tantas películas y series que usan el viaje en el tiempo y cada uno tiene su teoría diferente, pero como que decía que. Creo que Banner explicaba que cuando volvías en el tiempo y cambiabas algo, no, como que
no se alteraba.
No se alteraba el futuro porque tu presente, digamos, era futuro. No sé, era como medio raro. Y eso era lo que me hacía ruido a mí.
Sí.
Como que, o sea, no era igual que en Volver al Futuro, porque en Volver al Futuro en la primera te dice claramente que cuando él cambia algo del pasado sin querer... Los hermanos van desapareciendo porque los padres nunca se conocieron y toda la bola. Y acá era como que decían, no,
Exactamente al revés.
Sí, incluso revés. Cuando Banner está con...
La Ancient One. Sí, ¿cómo se llama? La señora...
El personaje de Tilda Swinton. Swinton. Ahí le dice que va a tener líneas temporales.
Que se van a generar líneas alternativas.
Líneas alternativas.
Bueno. Si no devuelven las piedras.
Si no devuelven las piedras.
Bueno, yo estuve estudiando.
Lo mismo que le decía Doc Brown a Marty, no sé si en la primera o en la segunda, que iba a tener, dependiendo de lo que haga, diferentes líneas temporales.
Sí. El tema es así, digamos, por lo que yo estuve ahí investigando un poco y para, digamos, encauzar un poco este tema. Hay una hablando de cine específicamente, primero, no vamos a hablar de ciencia. Primero, porque no sabemos nada.
No.
Segundo, porque igual después algo leí y les voy a decir lo que leí, pero sin saber, por supuesto. Pero hablando de cine, hay una concepción, una convención con respecto a cómo venimos viendo históricamente los viajes en el tiempo. A partir de una película que es un ícono en eso, que es Volver al Futuro, una peli de los 80, que es como la primera peli que trabaja eso en profundidad. Sí. Después de eso, miles de películas abordaron el tema y todas lo abordan como Volver al Futuro. De hecho, la última que vi, que la enganché hace la semana pasada, así haciendo zapping, que es Looper, una película de Rian Johnson, el director de la última que salió de Star Wars, de la Jedi, que es un gran director. Revisiten Looper, está buena Looper. Bueno, en Looper también usan exactamente, digamos, la misma lógica para el tema del viaje en el tiempo. ¿Qué es? Que básicamente que vos, cuando viajás en el tiempo, si viajás al pasado y alterás algo del pasado, se genera una paradoja temporal y eso puede hacer que cuando vuelvas al futuro, el futuro sea diferente. Sí. Básicamente eso. Así entendemos nosotros los viajes en el tiempo. Lo que hablan acá tiene que ver con el universo. O sea, lo que meten acá es... el universo, el tema del universo cuántico, que lo que básicamente dice es que en realidad vos no estás viajando a tu pasado, ya que vos ya tenés una historia recorrida y esa historia, al haberla ya transitado, no se puede modificar, sino que vos lo que vos hacés es viajar al pasado de un universo paralelo, o sea, de una línea temporal paralela a la tuya, diferente, gracias a volverte microscópico y atravesar el universo cuántico. Entonces vos, si atravesás el universo cuántico, salís, las leyes cuánticas son diferentes a nuestras leyes, salís en el pasado, pero quizás ese pasado es de otra dimensión. O el futuro.
Una realidad alternativa.
Exacto. Entonces, pones, por ejemplo, pensando específicamente en Avenger, viaja Thor al pasado y se encuentra con su madre, habla con su madre, todo eso, pero ese pasado... Después, o sea, ese Thor que está en el pasado está viviendo su presente. Por ende, ese Thor no es el mismo Thor que está en el pasado. Es el Thor de otra dimensión.
Sí.
Entonces, más
que,
o menos,
que se queda sin su
lo justifican
martillo.
De esa manera. Y medio que si lo empezás a ver de esa manera, te genera menos confusión. Después vamos a ir... A mí hubo un momento... Hago una elipsis total en el argumento de la película y después volvemos. Lo que me generó muchísima confusión fue cuando Nebula se mata a sí misma y no desaparece. O sea, en un momento determinado, Nebula, ya estamos como en el desenlace de la película, y Nebula se dispara a sí misma, y yo lo que estaba esperando, pero eso es una convención que tenemos de ver películas que, de viajeros en el tiempo. Uh-huh. Nebula del presente mata a Nebula del pasado, y yo lo que estaba esperando automáticamente que es que Nebula del presente desaparezca.
Yo no estaba esperando eso porque antes de eso... está toda la parte de que la agarran a ella y ven el futuro de ella misma.
Sí.
O sea, que significa que están conviviendo dos personajes totalmente diferentes.
Son dos personajes de dos universos paralelos.
Sí.
Eso es. Es exactamente eso. Digamos, ahí cuando yo entiendo que en realidad lo que hace Nebula es matar a la Nebula del otro universo. Uh-huh. En el universo de ese pasado, sí desapareció. Pero no es la misma. Porque son de universos diferentes. Bueno, se entiende un poco más.
Sí.
No me termina de bueno, estar muy conforme, pero...
Hicieron medio con lo que querían.
Sí.
Creo que
sí,
esa es la conclusión. Como que buscaron lo que a ellos les convenía para el plot que querían hacer. Y listo. Y por eso hubo tanta confusión.
El Capitán América vuelve al pasado y es el mismo Capitán América del presente.
No es el mismo.
Sí, es el mismo.
No es el mismo.
Vos sabés que yo estaba leyendo que esta semana. Esta semana salieron tanto los directores como los escritores a hablar.
Uh-huh.
Y los dos tienen teorías completamente diferentes. Ninguno se pone de acuerdo. Vos
y
tenés
es
a los...
que genera confusión.
Pero es como, es medio ridículo que ni ellos se puedan poner de acuerdo. Porque cómo me vas a decir vos que los directores creo que decían que Capitán volvía a una línea temporal diferente y los escritores dicen que no, que es la misma.
Claro.
Que es lo que tiene más lógica, me parece. Porque, o sea, se va cuando él se vuelve al tiempo en el que él ya estaba congelado, justo se congeló, supuestamente, creemos, creo que es lo que...
Claro, hay un Capitán América que está congelado.
Hay un Capitán América que está congelado.
Sigue en el hielo.
El otro vive su vida, no sabemos cómo, por ahí se puede llegar a saber en un futuro, ¿no? Y volverá de grande ya cuando...
Claro, cuando el Capitán América joven sale del hielo, el otro ya está bastante envejecido.
Por eso.
Digamos. Sí. Es raro eso.
Es raro.
Bueno, entonces, volviendo. Pasan 5 años y Scott Lang, que es Ant-Man, encuentra esta variable de decir, che, mirá, si vamos por el lado de lo cuántico, quizás se pueden volver a recuperar las gemas. Lo contactan a Tony Stark. Tony Stark está viviendo una vida soñada con su hija, su mujer. No quiere saber nada con resignar, digamos, su estilo de vida del momento. Pero de igual manera se pone las pilas ahí, resuelven el tema de cómo viajar en el tiempo y entonces buscan a todos los Avengers originales para viajar en el tiempo y, de alguna manera, buscar las gemas. Y ahí está la parte de Thor gordo.
La parte de Thor gordo.
Ay, ¿qué les parece?
Anoche vi un video.
Hablemos de eso, chicos.
Es lo mejor de la película.
Ahí está. Yo sabía que Joaquín iba a decir
Lo mejor de la película.
Yo tengo como sentimientos encontrados después de leer opiniones de la gente que le había gustado. Y bueno, a mí por ahí me había chocado un poco en ciertos aspectos. Pero había visto un video anoche que lo comparaba con el de Big Lebowski.
Sí, sí, de hecho
no la vi en la película. No la vi.
Ah, sí.
Y bueno, pero en el video que estaba viendo mostraba y me gustó esa...
Lo mejor de todo es que Lebowski actuó en el universo Marvel en Iron Man 1 y eso tiene que ser una referencia, sí, porque se lo dice Tony.
Eso es bueno, a ellos les encanta hacer esas cosas.
Sí, total. A vos te dio mucha risa.
Ay, es el personaje divertido de la película.
Sí, es el alivio cómico de...
Sí, pero siento que lo llevaron un toque.
Lo llevaron a ese lado. No, y va a ser así de ahora en más Thor.
Sí, me di cuenta.
Yo eso creo que tiene que ver con que las dos pelis primeras de Thor a la gente no les gustó, realmente se
fueron
quejaban
muy
mucho.
Serias.
Eran súper serias, muy épicas. A mí me encantan, pero bueno, yo entiendo, digamos. Y después de Ragnarok, que la llevaron directamente para el lado de la comedia a pleno, ahora es como, bueno, es comedia y por eso también después termina con la gente de los Guardianes de la Galaxia, que son claramente las comedias del universo Marvel, como para que él siga forme parte de ello y ya está, Thor es comedia, a pleno. Sí, a mí me hizo reír mucho todo lo de Thor. Mucho. En el momento me divertí mucho. Cuando salí, me resultaba como una cosa medio extraña lo que había visto ahí, pero bueno, es lo que quisieron hacer con ese personaje. Ahí está la mano de Taika Waititi a morir. Yo creo que el tipo está teniendo decisiones. Está tomando decisiones importantes dentro del universo Marvel ya, Taika. Sí. Eso me gusta porque lo van con bastante.
Sí, lo amo.
Sí. Bueno, y bueno, está toda la parte de todo el gordo. Aparte es interesante porque no es solo que está gordo y es cómico. El tipo tiene alto trauma.
Sí, es un cómico que viene de la depresión que debe tener.
Está pasando re mal, la pasa muy mal. Bueno, se ponen los trajes, Tony arma la máquina del tiempo y se van a buscar las gemas. Ya para ese momento yo estaba súper contenta con cómo estaban resolviendo el tema y muy contenta con que iba a volver a ver escenas de las pelis anteriores. Sí. Muy para el fan.
Sí.
Es una película para el fan.
Sí.
Eso está clarísimo. Para el que se viene viendo todas las pelis de Marvel, es una peli de cierre para esa gente. Cierra argumentalmente la saga del infinito. Rinde homenaje a actores de primera línea que eran personajes secundarios en muchas de las películas. Volvemos a ver a Michael Douglas, Natalie Portman, René Russo, seguro me estoy olvidando.
Michelle Pfeiffer.
Como que tiene esa cosa de volver a mostrarte a esos actores, William Hart, qué sé yo, los popes de la actuación que metieron ahí siempre en personajes secundarios y de repente vuelven a aparecer para un cameo, para una cosita chiquitita, pero vuelven a aparecer. Eso está muy bueno. Y bueno, se van a Nueva York, que ahí hay, en ese momento hay 3 gemas del infinito. Está tres.
Dos.
A ver, dos.
Dos o tres.
Dos.
Tres. El tercer acto.
La
de la mente, que es el bastoncito de Loki, el centro de Loki, y la del tiempo, que está ahí en la casa de los hechiceros.
Uh-huh.
Y después se van ahí a buscar esas. Y después se van a Asgard a buscar la roja.
Uh-huh.
Que está dentro del cuerpo de Natalie Portman. Y se van a primero a donde aparece la primera escena de Guardianes de la Galaxia, que es donde está este chico
Star-Lord
buscando la Violeta, y después de eso se van a buscar la del alma ahí al lugar ese raro.
El peor momento de la película.
Horrible. Ay, sí. Es como que desde que te enterás de que ellos dos van a ir a buscar eso, estás como...
Ya sabes que uno va a
morir. Uno va a morir y ellos no lo saben y es
bueno,
muy feo.
Bueno, yo pensé que iban a matar el de las flechitas, volviendo al tema inicial de que era el actor, o sea,
no
el
iban a matar de las flechitas.
Yo primero creí que sí por eso. Y después digo, no, vos sabés, o sea, lógicamente es ella Disney. No iba a dejar que pasara eso.
Porque
no,
él tiene familia.
Es Disney.
Exacto.
Es Disney.
Sí, es Disney.
Pensá
es
verdad, en Disney y familia, o sea, no iba a morir.
Sí, es verdad. Bueno, y muere Nat.
Debo decir que lloré.
¿En serio?
Sí, pero que...
Sí, bueno. Sí. Yo...
A mí me cuesta llorar en el cine, pero estaba como... Fue horrible, la pasé muy mal, porque...
Sí, sí. A mí me
encanta
el personaje
muy querible. Sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, una cosa que tenemos que decir, Joaquín, vos me preguntaste la otra vez que con cuál me quedaba, si con Capitana Marvel o con Black
Después
Widow,
de esta película
sé yo.
Es Black Widow.
Es un garrón, pero no, es un garrón el tema de que yo te dije como muy contenta.
No me gusta.
No veo la hora de verlas interactuar,
sí,
qué sé yo,
y no pasó.
Que esta es la película para interactuar. Y no sucedió, porque Capitana Marvel se toma el palo al principio
de
la película.
Encima eso, sí.
Tiene lógica, porque si no resolvía todo en 2 minutos. Y es así, es un personaje
pero
que
también,
la verdad que tiene
no
muchísimo
si
poder.
Pero también te vendieron que la película, ella, que ella. Y,
pero no resolvió la película en 2 minutos, porque apareció y no hizo nada.
Es que se fue, pero si ella se hubiera quedado
no,
así con ellos.
Al final y
no, pero
no,
también
no.
Que para toda la parte del viaje en el tiempo no la necesitas.
Al final resuelve todo ella en 2 minutos.
Pero no, Ro. Pelea con Tano y
la manda
a volar.
Bueno, sí, puede ser. Pero...
O sea, está buena la parte en la que llega y destruye la nave esa parte.
Eso
brillante.
Sí, bueno, eso está
pero
buenísimo.
Pero después, sí, es como...
Bueno, la cosa es que no las vimos interactuar a las chicas.
No.
Eso fue triste.
O sea, bueno,
tuvieron 2 minutos ahí con el que hablaron y qué sé yo qué más y que Black Widow que está como tomando la posta de los Vengadores, pero
sí.
Más nada que eso.
Y en el momento súper...
El personaje
feminista también estaba ahí.
El personaje femenino en esta película, o sea, feminista de esta película es Nebula.
Sí, es Nebula.
Claramente.
Que me encanta
hace
cómo
todo.
Avanzó
hace
ese
todo.
Personaje y ella cómo lo hace. Me parece que cada película es
Karen Gillian.
Es brillante.
Ella.
La rompe
es muy
mal.
Buena y me encanta cómo fue evolucionando el personaje. La verdad que eso lo hicieron re bien.
Sí.
Bueno, y ahí cuando viajan a buscar la gema, la del, ¿cuál es? La del poder. La
del
Violeta.
Poder, sí.
Ahí es cuando Thanos... que está ahí dando vuelta con la otra nébula, con la nébula alterna nébula, encuentran, dicen, ah, mirá, está acá la piba esta, mirá lo que pasó, se enteran de todo y arman el plan que si no hubiese visto As hace 2 semanas, 3, 4, no sé cuánto, 2 meses, no sé, hace poco que la vi, me hubiese sorprendido un poco más, pero fue cuando la vi y le dije a Renzo, oh, van a cambiar los lugares, porque ya vengo de la otra película que hacen exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces pasa a ser una espía Nebula. La que vuelve es la Nebula del otro universo.
Sí.
Y Morenat, y todos vuelven. Bueno, y en el medio de eso también se ve una escena muy interesante que es, bueno, Loki... Bueno, eso también me había generado muchísima confusión cuando Loki se roba el tercer acto y se va. Y vos decís, ¿y ese Loki dónde quedó? Como
claro.
Que me quedó un ruido
bueno,
con ese Loki, ¿dónde está?
Vi que muchos decían que por ahí ese es el hincapié a la serie que van a hacer.
A la serie.
Bueno,
claro.
Ahí sí.
Que
hace así en este en la línea nuestra está muerto.
Una línea
esperaba,
temporal donde
mucha
está
gente
Loki
esperaba
con un
que
acto.
Apareciera que Loki
vivo. Sí, sí,
y hiciera
sí.
Algo.
Sí.
Yo esperaba
yo también,
eso.
¿Sí? Yo quería.
Yo me quedé al final de los créditos esperando a Loki.
No había final de créditos.
Yo no lo sabía y me quedé esperando al final a que aparezca Loki. Pensando que iba a aparecer Loki, puntualmente. Y no sucedió.
No.
Es un garrón eso. Sí. Loki, necesitamos más de Loki.
Sí,
bueno, van a hacer una serie.
Sí, es un buen personaje. Igual hay que ver por ahí.
Es uno de los personajes más carismáticos.
Sí.
Aparte, el hace brillante, sí.
Sí.
Muy bueno.
Bueno, y entonces, y se van a buscar, como Loki se queda con el tercer acto, se van a buscar el tercer acto más atrás en el tiempo. Y ahí es donde se encuentra Tony Stark con su padre. Ese está bueno, ese momento.
Sí.
Yo no me acordaba que el padre de Tony Stark era el de Mad Men. O quizás lo que sucedió es que yo no había visto Mad Men en el momento en que había aparecido el padre de Tony Stark. Y después vi Mad Men y fue como, ¡ah, el de Mad Men! Y también lo nombran al doctor. ¿Viste que en un momento nombran al doctor sola?
Sí.
Que lo está buscando, el padre de Tony está buscando al enano.
Sí.
Ese personaje.
Qué malo que es, el de Hydra. Para.
Ah, sí, por favor. Los mejores momentos de la película.
Del Capitán América en Nueva York peleando con el Capitán América.
Sí.
Todo lo que pasa con el Capitán América en esa secuencia es brillante.
Alucinante. Ese guiño al cómic de Capitán América en Hydra es brillante.
Cuando él dice Hail Hydra. Sí. Es aparte, buenísimo. Aparte la escena es exactamente...
Igual a la de... Esa también me encanta porque es una de las mejores escenas de esa película.
Que me gusta mucho esa peli. Es
Winter Soldier.
Winter Soldier. La segunda
es
de Capitán América.
Es una de mis favoritas.
Que van en el ascensor con todos los tipos de Hydra.
Es hermoso. Según los críticos.
A mí es una de las que más me gusta.
Creo que fue la primera peli que dirigen los hermanitos rusos. Sí. Me parece.
Puede ser, no recuerdo.
Sí, sí.
Está buena.
Después viene Civil War.
Y bueno, están en esa escena y él dice, yo pensé que se iban a cagar a puñetes.
Ay, yo también.
Igual que en la...
Estamos en pocas, se pueden decir malas
palabras. Sí, ya sé que se pueden decir malas palabras, pero nos escuchan menores de edad.
Bueno, está bien.
Ella quiere dar un buen ejemplo.
Claro, después dice, mirá esta, cómo habla.
Bueno. Esta habla de cine.
Y entonces, eso, yo pensé que se iba a agarrar a trompadas con todos, así como, como sucede efectivamente en Winter Soldier, pero no, el tipo dice, el Hydra, y salió excelente.
Fue muy bueno.
Excelente. Ese momento es muy divertido.
Está muy bueno.
Y Hulk bajando las escaleras también es muy divertido. Es gracioso. Bueno, eso. Y se encuentran con, después vuelvo a lo que estaba diciendo, que es cuando viajan más al pasado a buscar al tercer acto, ahí lo vemos a Michael Douglas con un retoque digital rarísimo.
Que sigue siendo mejor que el bigote de Superman.
Sí, el bigote de Superman.
El bigote de Superman es malísimo. Está considerado uno de los peores efectos de la historia del cine.
¿Por qué no lo hicieron afeitar?
Porque no los dejaban. Estaba filmando otra película.
Estaba filmando Misión Imposible.
Sí.
Y los de Misión Imposible dijeron, no, te sacas el bigote.
Cuando alguien me pregunta,
un bigote falso.
Cuando alguien
me hubiera sido mejor efecto especial de que lo que le.
Cuando alguien
un bigote falso no te das cuenta.
Cuando alguien a mí me pregunta, ¿con cuál te quedás? ¿Con DC, las películas de DC o las de Marvel? Yo siempre digo esto, o sea, imagínate el poco peso que tiene DC en la industria.
Que no pueden
lograr que Superman se afeite un bigote.
Superman.
¿Qué son esos productores?
Voy a decir algo. Todavía artísticamente sigue siendo la película de Batman la mejor.
¿Vos estás hablando de Nolan?
¿Qué Batman? ¿Nolan?
Sí, habla
bueno,
de
pero
Nolan.
No, Nolan, ya. Ese universo ya terminó, por desgracia.
Esos productores no están más, evidentemente.
Bueno, pero sigue siendo...
Está bien, todo bien con Nolan.
Es
todo
más,
bien.
Cambiaron los Oscars por esa película.
Sí, bueno, pero eso es porque le quisieron dar un Oscar a un muerto. Era para quedar bien con la persona fallecida.
Pero no solo eso, sino que ampliaron la categoría de Oscar porque Batman se había quedado fuera. Por eso ahora son 10 o 9 películas.
Está bien.
Pero era otra época, o sea, era otra época de DC haciendo películas. Es como, no sé, la primera.
Yo igual no sé cuándo.
Yo voy a decir esto, 2008.
Para mí DC 2008, en ese momento no es DC
Iron
ahora.
Man,
no,
2008 hablar. Iron Man, 2008 Batman.
Batman de Nolan.
De Nolan.
Está bien, pero DC pero no tenía, para mí una cosa era Marvel laburando Iron Man en ese momento y DC laburando a Batman en ese momento. Para mí era Nolan laburando a Batman, no DC laburando a Batman.
Empresas, o sea, no era lo que es ahora, que es un ahora DC con las nuevas de Batman y todas las otras que hicieron, están creando un universo como el de Marvel. Creo que eso es lo que más
te
referís.
Sí, me parece como que ahora DC quiere tener más protagonismo como empresa que en esa época. En esa época era más en realidad era más... digamos, la editora que estaba detrás del cómic que estaba haciendo Nolan.
Sí, como las de X-Men.
Me parece, quizás me estoy equivocando, pero me da esa sensación Marvel. A nivel producción. De repente ahora DC sí está queriendo tener el peso que tiene Marvel, pero no le pueden pedir al actor que hace de Superman que se afeite un bigote. Yo no lo puedo creer. O sea, yo me imagino esa negociación. Un productor con el otro. El de Misión Imposible, ¿no? Y el de DC.
Tom Cruise. Ah, hablando de Tom Cruise.
Sí, bueno, Tom Cruise. Bueno, ¿sabés lo que pasa?
Tom
hay una
Cruise
mafia
le
atrás
dijo
de Tom
que
Cruise.
No le podía hacer.
No, y bueno, pero no es Tom Cruise. Son los de la cientología que a mí me da miedo. Esos te matan.
La
esos van a tu casa.
Te dice que no puedes sacar.
Esos van a tu casa y te cortan la cabeza.
Qué miedo.
Sí.
No sé si te cortan la cabeza, pero bueno.
No sé, pero dan miedo
así,
eso.
Un dedo como muy vivo.
Capaz que era ese el problema. Capaz que detrás del bigote de Superman está
que,
la cienciología. Pará,
vos decís eso, vos decís que Tom Cruise paga las películas de Misión Imposible con la plata de la cienciología.
Seguro. Seguro.
Me encanta.
Yo creo que sí. Eso puede pasar.
Es una buena teoría conspirativa.
Yo creo que
habría
sí.
Habría que probarlo.
Bueno, sí, porque no hay explicación. Bueno, ahora con lo de la cientología puedo llegar a lograr la explicación de por qué, cómo no pueden lograr afilarle un bigote a un chabón.
Me parece demasiado conspirativo tu teoría. Pero
bueno, es el bigote de Superman.
El hashtag es bigote.
No
de
sé,
Superman.
Bueno.
Volviendo.
Ver, los oyentes, manden un mensaje. ¿Qué piensan que pasó? Que no pudo afeitarse un bigote Superman. No se puede creer. Bueno, no sé ni dónde nos quedamos.
Michael Douglas Digital.
Bueno, pero está bien Michael Douglas Digital. No es nada que ver. Eso está bueno también. Que el Michael Douglas Digital no es tan parecido a Michael Douglas de los 90. A Michael Douglas Conejo en la olla.
Sí.
No es tan similar. Más o menos.
Es más de los 80 el Michael Douglas que vemos.
Es más de los 80. ¿Qué película tenemos así súper famosa de Michael Douglas en los 80? Porque yo siempre digo son los 90 de Michael Douglas, pero tiene pelis en los 80.
En
Atracción
de...
Fatal es de los 90. No
sé. Sí. En Busca de la Esmeralda Perdida no es de los 80.
No sé cuál es esa película.
No, ¿cómo no van a hacer esa película? Bueno, Joaquín... No podemos hablar.
Estamos no manejando así, no
el podcast está cancelado.
Esa Busca película con Kathleen Turner, que ella es autora de libros, y de libros de ciencia ficción, de aventura. La protagonista es una chica de aventura de sus libros.
Nunca vi esto en mi vida.
Con Danny DeVito. Está no Danny DeVito, Michael Douglas.
Michael Douglas agarrado una liana con una mina.
Kathleen Turner.
Es de CMX.
Dos películas.
Es de CMX.
Tiene dos películas. Sí, por eso. Tiene dos películas.
1984.
Viste.
Ahí tiene está. Bueno, películas. Igual yo no te la tenía.
Bueno, pero era una película que pasaban en el 13. O en Telefe los sábados y los después de Indiana Jones pasaban eso.
Vamos a preguntarle a nuestro fotógrafo que no tenía cable y que siempre veía, ¿no? No la vio tampoco, no la vio y no
por
tenía
Dios.
Cable y se la pasaba viendo Canal 5 y Canal 3.
Una falta de respeto.
Canal 5 y Canal 3 son los canales locales de la ciudad de Rosario y Santa Fe. O sea, 13. En realidad son de
Canal 13 en Santa
de Rosario.
Fe.
En Santa Fe Canal 13 reproduce al canal local que es Canal 3 de Rosario. Esos canales son, o sea, toman las señales de los dos canales más importante de Argentina, que son Telefe y Canal 13, pero no tenían toda la programación. Entonces, en general, lo que sucedía era que había días, por ejemplo, los sábados, por la tarde, que pasaban muchas películas. Y las películas eran generalmente siempre las mismas. Weekend at Bernie's, como esa era la clásica, la que veías todos los fines de semana. Y después iban rotando mucho Los Simpsons, mucho El Chavo del Ocho también, durante la semana, El Zorro. Pero bueno, como que se veía mucho de ese material porque no tomaban la programación completa que se veía en Buenos Aires. Igual me parece que en Buenos Aires también se veían, pasaban tipo de pelis.
Sí.
Entonces, bueno, hablamos de eso. Hay películas específicas de los 90 y los 80 que se ve que las habían comprado y que no tenían tanta plata para comprar o no les interesaba invertir tanto en películas y pasaban todos los fines de semana las mismas películas. Era insoportable. Era insoportable. Y Joaquín dice que pasaban esta.
¿Pasaban esa?
Bueno, yo no la vi.
Bueno, ahora la tenés que ver.
Brenda es un poco más pequeña que nosotros. Sí. Un poco bastante.
84 digamos, es mi año.
Claro, 84 es mi año, 85 es mi año y Brenda va a decir el suyo.
93.
Por eso, pasaron unos años en el medio. Claro.
Pasaron 9 años.
Yo veo películas de 80, pero bueno, esa no la registro.
Entonces, bueno, puede pasar que esto que estamos diciendo nosotros, Brenda no lo haya visto, claramente. No,
pero
porque capaz
no
que
conozco.
Esto sucedía en el 93.
Tiene dos películas.
Sí. Igual también pasaban, yo creo que en tu época también
sí,
Canal 5 pasaba las mismas películas. Sí,
probablemente. Y, o sea, yo vi Titanic en Canal 3, que lo pasaban en dos días.
En dos, claro,
en dos partes,
era muy
porque
larga.
Era larga.
Hablando
eso me
de
acuerdo
Titanic,
realmente.
Le acaba de ganar Avengers Endgame a Titanic en taquilla.
Sí.
Qué locura eso.
Jane Cameron mandó Twitter.
¿Vieron la imagen que posteó James Cameron? Sí. James Cameron, que es el logo de la A de Avengers, levantando al Titanic como si fuera el iceberg.
Me encanta.
Es buenísimo.
¿Quién se la robó?
Excelente. No se lo publicó él, capaz que lo mandó a hacer James. Yo me imagino a James Cameron diciendo, haceme un flyer que tenga la A. Bien freak. Hermoso. Bueno, entonces viajan, recuperan el tercer acto, vuelven con todas las gemas y...
Thanos se entera. Llegan y se arma el... Bolón.
Claro, porque bueno, le dan el guante con todas las gemas a Hulk.
Hulk
se pone el guante. El personaje de Hulk también raro lo que hicieron, ¿eh?
Sí.
No hablamos de eso. Que se fusionó. Es como el cuerpo del increíble Hulk con la mente de
Banner. A mí no me pareció raro.
Porque hay un cómic seguro. ¿Cuál? ¿Sabés cuál es? No.
Por lo menos yo lo vi ya lo había nombrado creo que en el podcast anterior, el viejo Logan.
Sí.
que ya Hulk está siempre transformado en Hulk, o sea, Bruce Banner siempre está transformado en Hulk, y Hulk en esa línea temporal es un villano.
Ok.
De Logan.
Ok. Sí, y es así, tiene...
Yo había visto que decían que,
sí,
el cómic,
habla,
que Banner antes de ser Hulk tenía como mucha... tenía problema de múltiples personalidades.
Sí.
Entonces por eso también eso como que lo usaban,
claro,
para hacer diferentes Hulks.
Claro.
Cuando fue avanzando.
El tema también de esto es que se le quita toda la violencia al personaje de Hulk.
La violencia desmedida.
La violencia desmedida. Si está, te muestran el momento en que está en Nueva York y ven al otro Hulk rompiendo todo y él le dicen, bueno, hacete el malo. Y es como, ah, tum, golpea un auto. Es gracioso eso, sí, también. Está bueno.
Sí,
bueno, y entonces se pone el guante, chasquea los dedos Hulk y todo es exitoso y vuelven todos les desaparecides. Vuelven y ¿qué pasa después?
Aparece Thanos.
Y rompe todo.
Y
rompe todo. Como de costumbre. Para no faltar a la costumbre.
Es que sí.
Aunque no sabía que tenía esa costumbre.
Sinceramente, que le hubiesen roto, les ha cortado la cabeza a Thanos al principio de la peli, que eso haya sido todo, era rarísimo.
Era raro.
Era el supervillano de esta saga. No podía ser que termine así. Igual hubiese estado bueno también que lo dejen. Pero bueno, vuelve el Thanos del otro universo.
Y él lo ve. Él lo ve a eso.
Sí, lo ve.
Y dice, es el destino. Soy inevitable, vuelve a repetir, soy inevitable, es el destino.
Exacto. Alto loco, Thanos.
Sí, súper
desgraciado. Bueno, y vuelve y ahí se produce la batalla
más épica.
Más épica y por lo tanto más ultraviolenta de la saga, diría Jorge. Sí, y aparecen todos. Ese momento es increíble.
No. Yo volví creo
a llorar
que casi
en ese
lloro.
Momento.
Sí, yo creo que ahí un
lloré
poco
otra
lloré.
Vez el momento.
Yo estuve
increíble.
Al borde de las lágrimas.
Es como, me hizo acordar a otras películas. Onda, no sé, Corazón Valiente. Sí.
Sí.
Bueno. Braveheart de Mel Gibson o Ready Player One.
Sí.
Todas esas películas donde aparecen todos apoyando.
Sí, igual esto es como mucho más emocionante y más emotivo porque son literalmente todos los personajes de una saga de películas que son 22 películas.
Yo creo que, aparte, es cómo está desarrollada. Es como empieza que Cap lo escucha a Sam en el intercomunicador.
Se dice a tu izquierda.
Que es como
igual cuando estaban,
sí,
corriendo.
Es como, sí, un golpe a todas las cosas que a uno, esos detalles boludos que a uno le encanta de todas las películas y que vayan apareciendo de a poco. Es como, no sé.
Sí, es
muy,
hermoso.
Muy justo
en
el corazón.
Yo acá tengo. Vuelven todos los Avengers y anoté, a tu izquierda, lo acabo de nombrar. Cuando el Capitán América dice Avengers Assemble, era algo,
Dios,
que estábamos todos esperando.
También.
Era un momento que
qué
todos
dolor.
Necesitábamos que suceda. Cuando aparece Capitana Marvel y rompe todo también.
Nos estamos olvidando de antes de eso, cuando Cap levanta el martillo.
Y acá lo tengo. Yo tenía esta pregunta para hacerles, que es, ¿cuál creen que es el momento más épico de toda la película? Yo sin duda es cuando el Capitán América agarra el martillo. ¿No?
Sí, es como que no sé, no puedo elegir, porque me encanta cómo arranca la...
Me encanta esa parte, pero también me encanta la frase de Tony Stark.
¿Cuál?
Yo soy Iron Man.
Ah, el momento ese.
El momento ese.
Está bien.
No sé, por ahí como que me encanta mucho Capitán América, entonces como que más.
A mí
más para ahí. Pero esa parte como que es algo que todos estábamos esperando.
Pero aparte está,
me parece,
audiovisualmente muy bien realizado ese momento, porque está peleando Thanos con Thor, qué sé yo, y está con la Thor con esa...
Con el hacha.
Con el hacha. Y en un momento ves que viene el martillo y le pega a Thor y vos decís, le pega a Thanos y vos decís, ¿de dónde viene? Y te lo muestran así, que lo agarra el Capitán América y es como...
¡No! Pero primero se ve cuando se levanta.
Sí, cuando
está apoyado y se va levantando. Yo estaba con mi amiga en el
cine.
Yo
ahí no me di cuenta que era.
Yo sí.
¿Vos sí?
Yo le hago a mi amiga, le pegué en la pierna como diciendo, no puedo creer que va a pasar esto. Y después pasó y yo estaba como...
Yo no me la esperaba.
Fue
ni ahí.
Brillante.
Me sorprendió realmente el momento.
No podía creer.
Y Thor diciendo, yo lo sabía.
Sí, era todos nosotros, me parece.
Porque hay un... En Avengers...
Ultron.
Sí.
Casi levanta el martillo.
Sí. Que lo mueve un poquitito. Sí.
Fue un lindo desenlace a esa parte. ¿Verdad que...?
Bueno, ese momento está muy bueno. Y después, viene la parte... Antes de eso hay como... Quieren reproducir un momento femininja que habían hecho.
El momento más forzado.
Ay, nunca vi algo tan... Me dio vergüenza ajena.
Horrible.
Estaba así yo. No.
Horrible.
No, así no se hace.
Horrible.
Aparte usando las mismas frases, porque si mal no recuerdo, es la misma frase que usan en la otra.
Exacto, no
que hacen
sola.
En Infinity War. no está sola, estamos todas nosotras, una cosa así. Ay, no, no, me dolió mucho porque la Infinity War está buena.
Grité, vamos las chicas, en ese momento, pues, feminista. Pero de igual manera, y bueno, todo suma, ponele al movimiento, pero es muy malo sí. ese momento. Me aburrió, porque inventate esa, otra manera.
Esa
loco.
Caminata en cámara, no, no, estaba muy mal hecha, me dio bronca, porque, o sea... Es como que lo querés meter forzado y esas son las cosas que la gente que no le gusta todo, que pongas cosas de feminismo o la agenda feminista, qué sé yo qué, le estás dando la razón a esa
le
gente.
Le estás dando de comer, directamente.
Se lo estás redando servido, sí. Porque ponele a mí una de las cosas que me había más gustado de Capitana Marvel fue que tenía un montón de feeling feminista por todos lados de la película, pero era súper tranquilo que si vos no lo buscás, como lo busca una por ahí, no te das cuenta.
Claro.
No, la gente no dice, ¡ay, esta porquería feminista otra vez! No te das cuenta. Me parece que es súper sutil. Y que de eso pasen a esto que es re obvio y reforzado, me dio una bronca, la verdad, me dio mucha bronca.
En
fin. Como que mal, tan mal hecho.
Y después sí viene el momento en que muere Tony.
Yo, ahí sí lloré. Ahí como que acumulé todas las lágrimas y lloré. Y no quería llorar.
Sí, no, o sea, sí. Bueno, dice, yo soy Iron Man, chasquea los dedos, hace desaparecer, o sea, a todos esos personajes de ese universo.
Sí.
Ojota con eso. Y después de eso, vienen como los personajes más queridos de
Ojo,
Tony
arregla,
a despedirse.
Perdón,
sí.
Con respecto a eso, arregla todo para los dos universos.
Claro, sí.
Porque ya el Thanos de ese universo
estaba
ya había
muerto.
Ya
está muerto.
Tenía cabeza.
Sí.
No tenía más
cabeza. Fue como, bueno, la cagamos en esta realidad alternativa, pero se lo sacamos a Thanos. Después, exacto, fíjense ustedes qué hace.
Sí, totalmente. Y ahí es cuando, bueno, él dice, soy Iron Man, qué sé yo, y vienen a despedirse los personajes más importantes para Tony, que son el Capitán América,
sí,
Spider-Man y Pepper, War Machine. Son como los que se le acercan, sí, los cuatro, uf, que se le acercan ahí. Y se va y después hay una escena así del velorio. Mm. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que en el velorio aparece un pibe que vos decís,
sí,
¿quién es este pibe?
Yo lo estaba
este
esperando pibe? Porque lo había visto, Iron Man 3, yo lo había visto en los créditos en IMDb. Y a mí me encanta de Serenito en Iron Man 3. Creo que una de las cosas que más me gusta de esa película es él.
Sí.
Y estaba como a la espera de que apareciera. Uy, de que apareciera
se cayó
en algún
Iron
lado.
Man, lo tiraste a Iron Man.
Se murió otra vez.
Tony, pobre
está
Tony.
Está matando a Iron Man.
Se murió otra vez. Sí. Y bueno, lastimosamente fue en ese contexto horrible, pero fue como el nene, que está re alto ahora. En
sí, es ese nene.
Re grande, tiene miedo seguro.
Y ahí, bueno, aparecen un montón de personajes de nuevo, como sí, te van mostrando lentamente a
la gente de S.H.I.E.L.D.
Todos los personajes del universo. Y después de eso mandan al capitán a devolver las gemas, a dejarlas exactamente en el momento en que las habían sacado para que no se comprometa.
Para que no se hagan esas realidades alternativas.
Y ahí es,
medio,
y ahí es, okay, cuando devuelve las gemas, qué sé yo. No vemos eso. Uh-huh. No sabemos qué es lo que realmente hace el capitán, en qué momento, cómo, no se sabe nada. Uh-huh. Eso puede ser un potencial plot de algo en algún momento futuro. Quizás para mí va a pasar que en algún momento vamos a estar viendo, ponele, la peli de Black Widow que sucede en el pasado y en algún momento va a aparecer un cameo del Capitán América haciendo algo de fondo.
Lo ves ahí atrás,
tipo,
poniendo
llevando
la piedra.
Una piedra a algún lugar. Para mí eso puede pasar tranquilamente. Y bueno, y decide quedarse con su amada, la agente Carter, a vivir su vida con ella.
En honor a Tony.
Y
también
vuelve
un poco
después y le entrega el escudo de Capitán América a su amigo Sam para que él sea el próximo Capitán América. Así que se viene un Capitán América negro.
Uh-huh.
Eso está bueno. Sí. Con respecto a esto, una cosa que con Brenda hablamos a la salida del cine casi en el momento después de que la vimos, que es que nos parece que no están bien trabajados los argumentos de romance en las películas estas.
No saben
general
hacer romance. Creo que la única persona que supo hacer romance fue quien haya escrito Iron Man 1 con Tony y Pepper, que la verdad que sí, creo que es una pareja que está bastante bien lograda a lo largo de las películas y todo, pero después como
no se generan las relaciones entre los personajes, no te generan mucho sentimiento.
Yo cuando vi Capitán América, a mí me gusta la pareja de Cap y Peggy, me encanta, o sea, es adorable, cómo no te puede gustar, pero me pareció medio forzado que él volviera en el tiempo y se quedara ahí y es como sí, no sé. No
la
sé,
mejor
me
pareja
rara
de esposo.
¿Cuál es?
Star-Lord, Gamorra.
Ay, sí.
Lejos. Bueno, pero bueno, no es una pareja que haya que concrete.
Bueno, ¿sabes? Pero date cuenta. No la hicieron la gente que está haciendo estas películas. La hizo, bueno, James Gunn.
Sí, James Gunn.
En ese caso ellos. Lo otro, no me acuerdo quién escribió Iron Man. John Favreau. ¿También
sí,
lo escribió?
John Favreau, sí.
Bueno, un ídolo. Me encanta cómo escribe él. Y después es como que hay pocas que...
John Favreau va a ser Pete toda su vida para mí, que es un personaje de Friends, que es buenísimo.
Ay, es verdad, salía que con sale con Mónica, me acuerdo.
Es sí, excelente, es excelente. Tenía mucha plata.
Yo lo quiero mucho. Hizo la remake de una de mis películas de Disney favoritas, que es El Libro de la Selva.
Ay, no la vi a esa.
Es muy linda. Sí, lloré como lloré. Bueno, es como... A mí me encanta más que la de dibujito.
A mí me encanta
más
El Libro
seria
de la Selva, pero no vi la versión... Bueno, se está cayendo Iron Man. Tenemos un muñeco de Iron Man acá que tiene luces.
Quiere morir en paz.
Pobre. Y no la vi a la versión.
Y ahí ahora hizo la del Rey León.
Ah, o sea que tenemos que tener esperanza.
Sí, yo creo que sí.
Tiene un contrato con Disney, John Favreau.
Sí, pero a mí el Scar...
Hizo las dos primeras de cosas.
Debo decir que el Scar que vi en el tráiler de Rey León me decepcionó muchísimo.
Y seguía la chica.
Tiene que ser negro. ¿Por qué en el pelo de Scar no es negro?
Porque no hay leones negros.
¿Por qué
negros
cambiaron
es
las
una
voces?
Es una live action.
¿Pero qué importa?
¿Por qué cambiaron las voces?
Hablan.
Pero
o
es,
sea...
es para poner gente afroamericana, afrodescendiente.
Pero un león todo estropeado, Scar. No da miedo, te da pena. No sé, está chico, todo estropeado.
Está Beyoncé haciendo de Nala.
Bueno, eso me ya cae
está,
bien.
Eso está bárbaro.
Bueno, sí.
Bueno, ponen que cambiaran eso. ¿Pero por qué cambiaron a Jeremy Irons por Scar?
Sí, cambiaron es a Jeremy Irons y cambiaron cambiar a James Earl Jones. ¿Por qué?
No, James Jones
no,
sigue.
Él está.
¿Ah,
él está,
sí?
Hace
sí,
Mufasa.
Ah, obviamente. Sí, sí,
Mufasa.
Sí, sí.
No sé por qué cambiaron a Jeremy Irons.
Y porque...
a Guppy Gulber era una de las hienas, Guppy Gulber. Sí.
Ay, qué bueno eso, ¿verdad?
Bueno, no importa.
No importa.
Yo la vi en español igual cuando vi El Rey León.
Sí, no, obvio.
Yo la vi de la misma manera.
En inglés
yo
no
la fui a ver cuando la entrenaron por el aniversario en 3D. Fue un horror.
Ah, yo también la vi.
Ver morir a Mufasa en 3D no es recomendable.
¿Sabés lo que descubrí ahí? Fui con mi amiga Sole a verla. Y lo que descubrimos ahí es que Scar tiene todo el tiempo las garras afuera. Mira. Es como un detalle en el dibujito, ¿no? Es como un detalle re sutil, pero que vos decís, claro, este sí, está a la defensiva. Está bueno.
Como un gato malo.
Bueno, el romance no está bien.
No. Es como, no sé. Es como toda esa parte final, para mí si la película hubiera terminado con, no sé, Cap desapareciendo ahí.
Era mejor.
No me quejaba. Pero la última parte como que me dio...
A mí no me molestó verlo viejo igual, ¿eh?
No es eso. Me molestó como el desenlace. Me pareció que el desenlace también estaba como medio forzado. O sea, a mí me molestó también que me encanta la amistad que tienen Cap y Bucky. Y sentí que con esa parte como que... O sea, cuando él se va, yo por lo menos me di cuenta que Bucky se daba cuenta que es... Yo me di cuenta que Cap no iba a volver,
claro,
de entrada.
Sí.
Era como, es un boludo, no va a volver.
Claro.
El otro también se dio cuenta, claramente, porque es el amigo. Y fue como un adiós muy así nomás. Y después cuando volvió, no anda vos, que te va a él, que él supuestamente, según los rusos, sabía que le iba a dar.
Sí, el final es como muy acelerado todo.
Sí. Como, no sé, hubiera preferido, no sé, hacerlo en una escena de postcrédito.
Es muy acelerado si y tienen que explicar mucho sí, en poco tiempo, ese es el problema.
Sí.
Y tardaron demasiado en llegar a la escena final.
Claro.
Que dura
y les quedó poquito.
Minutos, y le queda poco tiempo para seguir explicando.
Sí, también lo que pasa es que lo que quieren, o sea, quizás sí de manera apresurada, pero lo que realmente quieren ahí es dejarte bien en claro que esos personajes no van a volver.
No. Uh-huh.
Entonces, a Tony Stark y a Natasha están muertos, punto, no van a volver.
Sí.
El increíble Hulk se fusionó con Bruce Banner y no es más Hulk, no comparte más la naturaleza que era la clave del increíble Hulk, por ende, si vuelve va a volver, pero en plan
en otro, sí, contexto
diferente, no va a volver. Después, ¿quién me queda? Clint Thor vuelve con su familia y ya está.
Sí, se va a jubilar como se jubiló como cuatro veces, pobre.
Contrajubila.
Thor
va a volver. Thor sí vuelve como personaje cómico con Guardianes de la Galaxia, o por lo menos te da esa sensación. El Capitán América se hace viejo, o sea que ya está. Y no nos queda nadie más, me parece, de los Avengers originales. Un poco es esa la despedida. Y a mí me emocionó mucho el momento de los créditos cuando aparecen ellos.
Ah, sí.
O sea que primero aparecen todos los actores que componen la saga del infinito, que son miles y gente como con mucho renombre, pero al final aparecen cada uno de ellos con su firma.
Sí.
Y como...
Se toman un homenaje,
un tiempo para despedir a estos actores que compusieron a estos personajes, uh-huh, que se han vuelto tan icónicos en estos años. Y me parece que es una película digna para hacer una despedida de una saga tan importante. ¿Que me parece la mejor película de todo el universo actual? No, no me parece.
Debería
películas que me gustan más.
Sí, debería haber sido la mejor del universo Marvel, como mínimo, me parece a mí. Y siento que no logró eso, como que no llegó a ese nivel. Como que por ahí en Infinity War me gustó un poco más. Te siento que se tenía que... No te digo impecable, pero... grosa, un nivel muy groso, y no siento que haya llegado a ese nivel.
Sí, a mí me siguen gustando más las pelis de los Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Más que esta.
Y en mi caso son las que más se ven.
¿Sí?
Sí, a mi hermana y a mi mamá le encantan.
Bueno, esas dos me siguen gustando más, las dos. ¿Qué sé yo? Me gusta Iron Man 1, me gusta más, creo. Sí. El Capitán América, El Soldado de Invierno, me gusta más.
Es muy bueno.
¿Qué sé yo? Hay pelis del universo que me gustan más.
Sí,
que de igual manera...
Igual recordemos que en estas 22 películas y algunas películas son películas de relleno.
Sí, sí, totalmente, obvio. Totalmente.
Muchas películas de relleno.
Nombrá una que te parece muy relleno, que podría haber desaparecido.
Black Panther. Totalmente.
La película preferida de la Academia.
No tenés que verla para entender Infinity War. Es preferible que veas Civil War y el final en el que congelan a Bucky y lo llevan ahí toda la bola y que te presentan a Wakanda, que es lo básico que uno tiene que saber, porque después la mitad de la gente que está en... desaparecen. Entonces, como que a mí me encantó
Black Panther, película relleno.
Pero sí.
¿A vos? No es necesario. Brenny, ¿también? ¿Estás de acuerdo? ¿Otra?
Ahora no se me ocurre. ¿Relleno? No sé.
La primera de Ant-Man, ponele que puede ser también. Pero está dentro de las mejores que
sí,
han hecho.
Sí, es verdad. A mí me gustó mucho.
Sí.
Esperaba poco y me dio mucho.
Yo, más que pensar en película relleno de la saga, pienso en películas que para mí son medio olvidables. Claro. Iron Man 3 me parece olvidable.
Iron Man 3 es súper olvidable.
Olvidable, absolutamente, no sirve para nada esa película. No,
salvo el nene.
El nenito, bueno, pero...
se roba la película.
Quiero decir que la peli es muy mala.
Sí, es muy mala. Creo que
es mala.
Bueno, esa no la hizo John Favreau.
Claro.
Por eso es mala.
Sí, no la hizo John Favreau, es verdad. Thor Dark World me parece bastante mala. Está bien, se usó para la trama de esta última peli, sí, y tiene ese sentido, pero no me pareció muy buena, que digamos. Y no sé, hay un par más. A mí, muy criticada Doctor Strange, a mí me encanta. A mí como me gusta.
Sí, esa sí está buena.
Me gusta mucho. No, y Black Panther me gustó mucho.
A mí
decir.
Me encantó.
Entiendo que es relleno, pero, sí, pero me gustó mucho.
Como que no
lo que pasa con Black Panther es que me parece que después le dieron un nivel de protagonismo... académico, digo, que no lo tiene, que no era necesario, pero está buena.
Yo creo que los premios que ganó se los merecía, pero onda...
Sí, pero
nominar la mejor película era como tanto, en serio, tanto vas a tratar de...
Es tan forzado como la escena feminista.
Sí, exacto.
Ese nivel de forzado, maneja esos niveles al pedo.
Lo mejor de esa escena es ver a Pepper con el traje de Iron
Man. Sí, está muy bueno.
Sí. Sí, sí, totalmente.
Y que pelea al lado de Tony Stark.
Sí, sí.
Ese es el momento femenino.
Sí.
Que pueda hacer lo mismo.
Ese sí,
que
está bien hecho.
Tony Stark.
Sí, sí, totalmente. Sí, pelean uno atrás. Ese es buenísimo. Me encantó.
Está muy bueno ese momento.
Bueno, ¿les gustó la película?
Sí.
Sí.
¿La verían otra vez?
Tengo muchas ganas de ver esa escena de la pelea. Como la podría ver en loop hasta que me...
Yo creo que hasta me compraría la película. La vería muchas veces, todo. Sí, sí, va. Juega.
Sí, está.
Sí.
Bueno, y con el tema de los spoilers, ¿sobrevivieron a verla sin que nadie les spoilee nada?
Sí.
Yo también. Sí.
O sea, sabía que capaz si algo...
Había campaña.
Alguna cagada con Peggy
bueno
en general, sí, pero después había...
Había campaña de no spoilear.
Sí, con Infinity también.
Sí.
Está bueno lo que hicieron ahora con el tráiler de Spider-Man, vieron que...
Sí, que te avisan primero.
Que te avisan.
Sí, aparece Tom Holland hablando de...
Tom Holland, que es como el icono de te spoileo todo lo que pasa en el universo Marvel. Pobre pibe, siempre se le escapa todo. Dicen que para la de Endgame no le dieron los guiones hasta que tenía que grabar.
Ajá, sí, es verdad.
O sea, ese nivel. Tremendo.
No, igual Coso es peor para mí. Mark Ruffalo.
¿Sí?
Mark Ruffalo spoileó el final de Thor Ragnarok.
¿En serio?
Sí.
Sí, es verdad.
¿Qué dijo? No,
que
sabía.
Asgard se destruía.
¿En serio? Sí.
Igual no
pero
hay...
Pero sí, con palabras. Y después es como...
Pero pará.
No, pará.
El que entiende
que no
menos,
pasó.
Quiero decir con respecto a eso, el que entiende más o menos de mitología nórdica sabe que el Ragnarok es el...
El fin de
el
todo.
Fin de todo.
Bueno, pero para la plebe...
Tremendo.
No.
Tremendo. Bueno, a mí me gustó. Y bueno, chiques, no sé. No sé si tenemos algo más para decir de todo este universo. Esto quería contar, sí. Me gustó mucho el tráiler de la nueva Spider-Man.
Oh, muy bueno.
Me dejó remanijada.
A mí también.
¿Vos lo viste?
Sí, lo vi.
¿No te gustó?
No me deja tanto manija.
No. Bueno, primero que está Tom Holland, que todo el mundo sabe que... Amor, lo amo. No, pero aparte de eso...
No, yo estoy muy emocionada por Jake Gyllenhaal.
Bueno, también
muy
lo amo.
Muy emocionada por Jake Gyllenhaal.
Está bueno que esté ese actor, es un actor de...
Bueno, y aparte quiero saber...
Es un actor de clase.
¿Qué onda la continuidad del tiempo?
Bueno, ahí usan
eso
mucho
es
esto.
Lo que...
Dicen
es...
que se abrió como un portal entre dimensiones. Yo creo que es exactamente...
No, pero me refería a dónde retomamos.
Automáticamente después.
Claro, pero mi duda es, ¿todos los amigos de él desaparecieron o no? Porque si, ponele que
en el trailer lo muestra.
En el trailer están todos, como estaban en la última, ponele. O sea que, o todos desaparecieron y ninguno... Estuvo los 5 años que pasó ahí.
Para mí, según lo que yo vi en el tráiler e interpreté, es que estaban desaparecidos. Porque él los abraza y les dice, no sé qué, algo así, como que no estaban acá.
Esa parte no la recuerdo. Me acuerdo del final en Endgame, que él lo saluda a uno de los amigos en la escuela.
Chicos, eso para mí es el mayor error de guión de toda la película.
¿Por qué?
Porque él llega a la escuela.
Sí.
Y saluda a los amigos como si no hubiesen pasado 5 años. Pasaron 5 años y en la preparatoria no estás más.
No, bueno, pero para ellos no. O sea, ellos siguen teniendo la misma edad que tenían cuando desaparecieron.
¿No?
Eso es lo que te estoy diciendo. Que no sabemos quiénes desaparecieron y quiénes no. Yo lo estoy hablando con mi hermana y dijimos, o sea, lo lógico que sería, por lo que uno ve en el trailer, es que desaparecieron todos los amigos justo.
Pero si los 5 años pasaron, sí. Vos decís que estaban todos desaparecidos y por eso vuelven a la preparatoria.
Claro.
Puede ser.
Igual, todos hicieron polvito,
no,
todos estaban
años,
juntos en la piedrita.
Igual en esos 5 años no hubo preparatoria, no hubo nada.
Y pero claro. La gente que estaba.
Y pero por eso, de golpe la preparatoria está divina. Es raro eso, porque tendría que estar.
Bueno,
a
eso voy.
Que reconstruir un mundo literalmente hecho
gente,
mierda.
No vemos gente igual.
No, sí, no sé. Sí, no vemos.
Vemos ahí Capitán América haciendo terapia con alguno y nada.
Pero
más.
Lo que ves de no, Ant-Man y cuando vemos, va a buscarla a la hija y de que había gente ahí en el memorial y todo eso.
Y vemos la ciudad de esas pelotas, basura.
Bueno, pero está como después de un apocalipsis, porque fue un apocalipsis.
Sí. Lo que pasa es que volvió todo el mundo.
Y ahora que volvieron todo, que se pusieron todo a limpiar rápido la ciudad.
Sí, no sé.
Bueno, vamos a ver eso. Quizás...
Aparte, Thanos tenía razón. No creo que tenga los recursos para aguantar a tanta gente después de 5 años.
Cuando aparece Ant-Man, ¿no te parece que cuando está caminando aparece una película o un capítulo de Walking Dead?
Sí. Por los cartelitos y el nene que no le contesta.
Sí,
es como medio raro de la atmósfera.
Es un universo bien apocalíptico.
¿Viste?
Claro, y por eso te digo, y ahora en Spider-Man se van de viaje a Europa.
Bueno, no sé,
No sé, supongo que algo van a contestar en la película.
Los aviones deben haber estado bastante sin mantenimiento en esos 5 años.
Yo no viajo a Europa, miedo.
Yo no me subiría a un avión después de ese quilombo. ¿Quién estuvo viendo como si ese avión andaba bien? ¿No?
Supongo que volvieron a los controles.
¿Vos te subías al avión? Decime la verdad.
¿Vos
volviste?
Cuesta subirme a un avión.
La pregunta es esta. ¿Vos volvés de estar desaparecido durante 5 años? ¿Tenés tu trabajo todavía?
Bueno, eso es fundamental.
¿Tu trabajo existe?
¿Sos docente de una escuela?
Volvieron todos. O sea que supuestamente debería volver a la normalidad.
Es raro eso.
Aparte no sabés si la gente se acuerda si volvió. Si estuvo desaparecida.
Para mí la gente se acuerda que estuvo desaparecida porque este pibe dijo, lo dice Spider-Man, le dice a Tony cuando lo ve. Tony, yo me hice polvo y después volví y lo vimos al Doctor Strange y dijo, pasaron 5 años, hay que ayudar. Y
pero,
él como que se entera así que pasaron 5 años, si no.
Pero no sabes
ese es el tema, ¿cómo sabe la gente?
No lo sabe.
Le van a decir que son los parientes, te va a pasar como
no,
Ant-Man.
Nadie se lo va a decir, lo van a decir todos los que estuvieron
los
ahí
que
5
estuvieron
años.
Ahí, por eso digo, como Ant-Man que fue a buscar a la hija y la hija tenía 15.
Claro. Sí.
Es decir, como, ¿qué carajo pasó? Y bueno, ahí la piba le dijo, pero.
Sí.
Me va a ser muy raro. No sé.
Bueno, vamos a ver cómo hacen. Pero a mí me gustó lo de los universos paralelos y que ahora vienen bichos de otro universo, porque eso está exactamente vinculado con lo que pasó con Endgame y de alguna manera lo hacen también para justificar un poco esa cosa del viaje raro en el tiempo.
Supongo, espero.
Bueno, esto ha sido todo por ahora. Se hizo largo, como sabíamos que iba a suceder, pero bueno, la película lo ameritaba, creemos. Espero que lo hayan disfrutado y todas las teorías que tengas sobre cómo van a resolver el futuro y si la gente tiene o no su trabajo, nos interesa que nos las cuentes en nuestras redes sociales, que son @cine_maniac_podcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Saludos.
Mm.